difícil.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Víctor González. Reportó Luis Covarrubias.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en asignación especial. Y vamos directamente tras la noticia. Y para eso se encuentra con nosotros la analista política y la periodista Lourdes Ubieta. Lourdes, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Muy buenas tardes para ti y para los oyentes. Gracias por la invitación.
Lourdes, obviamente la noticia es referente a tu querido país de Venezuela. No solamente la noticia de lo que es el TPS para los venezolanos y la migración que sigue aumentando, sino también lo que está ocurriendo de los rumores alrededor de lo que es los pasillos del Capitolio y del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, en donde si posiblemente o no pudieran eliminar sanciones y están revisando esas sanciones y a la misma vez seguir de otra manera presionando al régimen de Nicolás Maduro, ¿no?
Eso es correcto, Tomás. Hay varios temas desarrollándose con respecto a Venezuela y a los venezolanos. Bueno, mencionabas el TPS y por comenzar con alguno de ellos. Efectivamente, le fue otorgado este beneficio a más de 300.000 venezolanos que están aquí en de manera pues irregular, pues sin haber podido regularizar su estatus migratorio. Así que es una medida que va a beneficiar a toda esta gente, sobre todo muchos que estaban ya también en situación de deportación, ¿no? Esto evita que los deporten y adicionalmente pues les da un permiso de trabajo para que se puedan ganar dignamente la vida y aspirar a un buen salario. Así que lo del TPS yo creo que es un éxito para los venezolanos, para todos, además los que durante años, porque como tú sabes, el petitorio del TPS para los venezolanos lo hemos tenido desde, yo creo que, no recuerdo si desde Bush, pero desde Obama sí recuerdo a varios congresistas demócratas y republicanos haciendo presión porque la administración de Obama, luego la de Trump y ahora la de Biden, pues le otorgaran este beneficio a los venezolanos. De manera pues que, como sabemos, antes del presidente Trump dejar la Casa Blanca, les otorgó el DED, que es algo parecido al TPS, pero que no te lleva a una situación de estatus migratorio, sino es una cuestión igualmente temporal, pero que te permite igualmente que no te deporten, que tener un trabajo, un permiso de trabajo, pero que no te lleva a una residencia o a una posible, situación migratoria más estable que algo temporal. De manera que, bueno, salieron premiados, digamos, porque el que no le conviene el TPS puede aplicar el DER y es más barato incluso que el TPS, pero bueno, ahí tienen las dos posibilidades y por supuesto todos muy agradecidos con ambas administraciones y con todos los que han estado involucrados en facilitar esto a los venezolanos, que lógicamente, Tomás, no están en los Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo porque quieran, sino porque verdaderamente la situación en Venezuela es invivible, ¿no? Estamos hablando de que por lo menos el 31% de los venezolanos que entran a Ecuador, por decirte, es huyendo de la dictadura criminal de Nicolás Maduro y lo hacen por pasos irregulares. Las fronteras de Sudamérica se han convertido en un desfile fantasmal de venezolanos enfermos y muertos de hambre, literalmente muertos de hambre, gente que no tiene un bocado que llevarse de comida a la boca, y que están, mira, tan desesperados que deciden irse caminando por las fronteras de América Latina y los vemos todos los días tratando de cruzar hacia Brasil, tratando de cruzar a Colombia, que ya tiene 4 millones de connacionales por allá, adicionalmente los que los que se van a Ecuador, los que están en Chile, en Perú tenemos cientos de miles de venezolanos, e incluso el otro día con el tema de la crisis que tenemos en la frontera sur de los Estados Unidos, incluso allí vimos venezolanos tratando de entrar a los Estados Unidos. De manera pues que esto es un, como te digo, es un peregrinaje terrible. Ahora, con respecto a las sanciones, Tomás, fíjate, ese es un tema bien, bien delicado. ¿Por qué? Porque durante la administración de Obama no se aplicaron sanciones, sino, a ver, no el tipo de sanciones que se aplicó con la administración del presidente Trump, y no funcionaron para nada, verdaderamente. Las sanciones que aplicó la administración del presidente Trump fueron puntuales, con nombre y apellido. Esta ha sido la única administración que le ha puesto precio a la cabeza de estos criminales que tienen sometidos a 30 y pico millones de personas, ¿no? Estamos hablando de precios sobre la cabeza de Nicolás Maduro, sobre la cabeza de Diosdado Cabello, en fin, de la gran nomenclatura castrochavista. ¿Eso qué ha hecho? Pues que estas personas tengan menos acceso o hayan tenido que inventarse nuevas formas para bypassear esas sanciones. ¿Quiénes asesoran al régimen de Venezuela en materia de sanciones? Bueno, los grandes bypassadores de sanciones como son Cuba e Irán. Irán, acuérdate que ha estado sancionada por años también, y ellos han podido bypassear algunas sanciones norteamericanas. Más sin embargo, ruegan que se las quiten y están dispuestos a lo que sea, igual que el régimen venezolano, a que les quiten esas sanciones. ¿Por qué? Porque les dificulta la operación financiera y económica a nivel mundial. El problema del levantamiento de las sanciones en una negociación, que es lo que en este momento se está hablando entre la administración del presidente Biden, lo que se está rumorando, Tomás, porque son rumores, es que esas sanciones, que según la nueva administración y algunos seguidores venezolanos de la nueva administración no han solucionado ningún problema, sirvan como una manera de negociar algunas libertades en el régimen, y finalmente lo que todos quieren, incluida la comunidad internacional, es unas elecciones, ¿no? Libres, transparentes, universales, secretas, etcétera. Verdaderamente difícil de creer o de entender que un régimen talante, demostrado del de Venezuela, que lo que necesitan es que le levanten las sanciones, no porque eso vaya a beneficiar al ciudadano de a pie. Recuerda que cualquier situación de levantamiento de sanción no beneficia al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie lo que le beneficia es que el régimen de Venezuela se aboque a atender a los miles de enfermos de coronavirus, que se aboquen a atender la crisis alimentaria que hay en el país. No hay luz, no hay agua, es sumido por las enfermedades. Pero además recordemos que el régimen de Venezuela, el problema tampoco es las sanciones, porque es que el régimen de Venezuela le ha entregado al país al crimen organizado internacional. Entonces, todos los días vemos noticias como, por ejemplo, la guerrilla colombiana opera libremente en territorio venezolano, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que es una narcoguerrilla operando libremente con su negocio del narcotráfico en el país. Adicionalmente vemos cómo Irán se ha establecido como cabeza de playa en Venezuela. Adicionalmente vemos las mafias chinas, las mafias turcas operando también en Venezuela, todo lo que es el tema de la minería. Adicionalmente vemos a los cubanos operando como postre de guinda y pastel, a los cubanos operando toda la inteligencia de Venezuela, además beneficiándose a pesar de toda esta crisis, continúan recibiendo esa ayuda de Venezuela que llega de Irán, los buques petroleros que llegan de Irán con gasolina para Venezuela, y que un barco de esos un día sí, un día no, son enviados con ese combustible a Cuba. De manera que si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con el levantamiento de sanciones, yo creo, Tomás, que aquí lo importante es identificar que el enemigo está en Miraflores y que este tipo de regímenes difícilmente salen a través de una negociación. No sé qué tipo de negociación sea la que están pensando, pero espero que no sea una negociación de concesiones y concesiones al régimen, esperando una respuesta basada en libertades y democracia, porque no la, yo verdaderamente pues no la veo, ¿no?
Lourdes, y mientras tanto está lo que es la parte geopolítica, está lo que está ocurriendo y sucediendo en estos momentos dentro del país, que es la hambruna, la falta de electricidad, la falta de agua. Hemos todos visto los videos de los jóvenes buscando comida en los basureros. Y por otro lado, acaba de anunciar hoy una agencia, ya lo están replicando varias agencias, pero Benepress fue el primero en sacarlo en Twitter diciendo que la Organización Panamericana de la Salud ya ha dicho que van a enviar vacunas hacia allá, las vacunas de AstraZeneca. Reacción a lo que es la pandemia, porque como en Cuba, muchos cubanos dicen que los números no son los reales o los verídicos, en Venezuela también están diciendo que los números no son los verídicos también, ¿no?
Es así, correctamente, Tomás, así como tú lo dices, sí. Las cifras oficiales en Venezuela, igual que en Cuba, son todas manipuladas. Esa es parte de cómo manejan la información y la desinformación en estos regímenes totalitarios, ¿no? Eso es, digamos, una constante. Entonces, verdaderamente, desde el punto de vista oficial, no sabemos. Digamos, ellos ofrecen unas cifras, pero desde el punto de vista real es otra cosa lo que se ve en los hospitales, las clínicas. Por ejemplo, mira, en la clínica San Román en Caracas están atendiendo la cola de enfermos por coronavirus en el estacionamiento porque no hay abasto, no se dan abasto, no hay camas ya y no hay médicos para atender la cantidad de personas que se están presentando en la, y esto es una clínica privada en una zona privilegiada del este de la ciudad de Caracas. Entonces, las informaciones que nos llegan de reporteros y de periodistas que operan en Venezuela es que todos los días llega, digamos, hay nuevos casos de COVID. Y es lógico que suceda así. Recuerda que somos frontera con Brasil. Adicionalmente, hay una gran migración de venezolanos hacia el Brasil, y Brasil es uno de los peores, de los países que peor ha manejado la pandemia y donde más muertos ha habido y donde hay más multiplicación de la infección. Igualmente en Colombia. Acuérdate que por este tránsito de personas también hay es más fácil ese fluido del virus. Pero adicionalmente, lo que tú decías sobre la vacuna, es cierto, la Organización Panamericana de la Salud confirmó hoy que las primeras vacunas contra el COVID que van a llegar a Venezuela van a ser a través del sistema COVAX. Pero te tengo que decir algo, ese arreglo, ese acuerdo de las vacunas con COVAX se tramitó a través del gobierno del presidente Guaidó, no a través del gobierno del desgobierno del presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Es decir, se pagaron, la gente explicó pues oficialmente que luego del primer pago de 18 millones de dólares con fondos liberados por autorización de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, no fue Maduro que permitió ni hizo esa erogación de fondos. No, son fondos que están liberados, que fueron liberados porque el presidente Guaidó, a través de la Asamblea Nacional, lo autorizó. Y es necesario además ratificar que existen esos fondos suficientes, que son alrededor de 100 millones de dólares, para completar el resto de las vacunas, que son unas, creo que casi 2.5 millones de vacunas que están sufragando. Ese acuerdo de conseguir el dinero y de para la vacunación lo hizo el presidente Guaidó, no el régimen de Venezuela, y fue una negociación que se hizo directamente con la Organización Panamericana de la Salud a través de ese mecanismo COVAX, que como tú sabes es con lo que se está, digamos, multiplicando la vacunación en África y en América Latina. Esas son de la farmacéutica británica AstraZeneca.
Lourdes, y como siempre dicen, me han dicho muchos venezolanos que conozco, que para lo de para ellos es uno de cal y uno de arena, porque uh-huh. por un lado ven que hay ese movimiento a tratar de combatir lo que es el COVID y tratar de traer vacunas, pero por otro lado la oposición que está fracturada está siendo investigada por ciertos negocios del gobierno que ellos han tenido el control últimamente, y a la misma vez se habla y hay artículos ahora de los hijos de personas que estuvieron en pasadas administraciones que no fueron la de Chávez ni de Maduro, ahora uh-huh. también se están remontando para tratar de disfrutar del bombo, ¿no?
Sí, bueno, mira, no en vano, y esto hay que decirlo con muchísima responsabilidad, Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? Y lo fue con Chávez, lo fue con Maduro, pero lo fue antes también. Aquellos vientos trajeron estas tempestades, Tomás y queridos amigos oyentes. El tema de la corrupción en Venezuela es una constante, una desgracia constante, una enfermedad que pareciera incurable, el tema de la corrupción. Y sí, estás totalmente en lo correcto, como yo siempre te digo, tú uno de los periodistas mejor informados aquí en el sur de la Florida. Efectivamente, Tomás, y nuevamente, desgraciadamente, ¿no? La oposición política venezolana fracturada, dividida, con muchos, digamos, con muchos odios, con agendas personales que nada ayudan, pues, por supuesto, a lo que hace falta, que es la unidad, porque tú puedes tener ese tipo de dificultades dentro de la política, que además es normal que tengas diferencias políticas y de opinión, pero hay algo que es muy importante, y es entender que el enemigo está en Caracas, que el enemigo está en Miraflores, y no perder el objetivo. Pero ¿qué pasa? Que bueno, mira, lamentablemente algunos se desdibujan de la oposición, se corrompen, participan, digamos, le hacen el juego a la dictadura. Quizás algunos hasta se comen el cuento, de verdad, de creer que por esa vía que ellos planean o plantean se pueda de verdad liberarse Venezuela de esta dictadura criminal, ¿no? Es muy lamentable. Sin embargo, también hay que rescatar que hay gente muy honorable que de verdad pues intentan, trabajar en función de ese objetivo y de beneficiar desde sus posiciones lo más posible a la gente. Pero mira, Tomás, esto es una situación sumamente difícil. Como te digo, no es solamente salir de un régimen criminal, violador de todos los derechos humanos, sino estamos hablando de un país que está tomado por el narcotráfico, por el terrorismo internacional, por mafias criminales, y que solo sin duda no va a poder salir adelante.
Y está también en preocupación lo que es lo que ha ocurrido en elecciones alrededor de América Latina y lo que pudiese ocurrir en las próximas elecciones en Colombia, que le pudieran dar hasta cierto punto un oxígeno nuevo a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, ¿no?
Mira, eso es correcto. Fíjate, en América Latina está pasando lo que política o los sociólogos llaman la situación, la política pendular. Pasas de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, cuando lo ideal fuera estar en el centro, ¿no? Que es como en el equilibrio, pero eso es muy difícil lograrlo, no solamente en política, sino en cualquier aspecto de la vida. Entonces, mira, en lo que estamos viendo en América Latina es efectivamente el resurgimiento de lo peor de la izquierda. Mira, fíjate en el caso de Lula da Silva, un hombre que ha pagado meses de cárcel por corrupción, involucrado en el caso de corrupción que ha salpicado a casi todos los países de América Latina, como fue la operación Lavallato, la de esta constructora Odebrecht, que corrompió presidentes, primeras damas, ministros, o sea, uno de los escándalos de corrupción y de lavado de dinero más, si no el más importante de América Latina, el más amplio adicionalmente, ¿no? Entonces, en eso también estuvo involucrado Lula da Silva. Y ahora lo vemos con este resurgir igualmente en Ecuador, la posibilidad cercana de que la izquierda nuevamente del partido del expresidente Correa, uno de sus pupilos, logre la primera magistratura. En Bolivia estamos viendo cómo han encarcelado a la expresidenta que estuvo colocada allí en el poder durante la transición de ese horror que cometieron, ese fraude electoral que habían cometido cuando Evo Morales y que tuvo que salir del exilio. Y bueno, ahí vemos nuevamente a esta gente en el poder y cómo están ahora tratando a la ex presidenta, la han encarcelado. Y bueno, igualmente, pues mira, sí, ese tipo fortalecido en el caso de Venezuela, dicen que está, algunos, que ese régimen se está debilitando. Bueno, quizás como en política todo tiene mucho que ver con la percepción. Pues mira, depende a quien le pregunte, ¿no? Hay quienes dicen que no ven debilitamiento, sino más bien fortaleza, ¿no? Y por el otro lado, lo que está pasando, que tú bien mencionas el caso colombiano, es que Colombia es un país con grandes retos a nivel político, a nivel social, es un país que ha vivido una cruenta crisis cortesía de la guerrilla narcoterrorista colombiana. Y bueno, mira, ellos ahora son partido político y fíjate, lo amenazan al presidente, lo ha amenazado el cabecilla de la guerrilla operando desde Venezuela, protegido desde el territorio venezolano, ha amenazado de muerte al presidente de Colombia. Es decir, y la gente, el votante, es que es como el discurso populista izquierdoso vende, pues mira, tú ves que la gente tienen apoyo, por supuesto, y por eso ganan elecciones. De manera que sí, es una situación bien difícil la que estamos viviendo si la observamos desde el punto de vista de la democracia, de las libertades, del respeto a los derechos humanos. Sí, es una situación complicada, se atornilla en el régimen de Nicaragua, en Cuba, pues ya lo estamos viendo también, salvo que en Cuba estamos siendo partícipes y presenciando un cambio muy interesante que es de adentro hacia afuera a través de lo que es el movimiento San Isidro, a través de lo que es ahora la película Plantados, a través de la canción Patria y Vida, a través de ese despertar que es evidente y que se está dando y que lo notamos todos los días de esa juventud que dice ya estamos hartos de este régimen, queremos ser, ¿sabes?, libres, podernos expresar, entrar y salir, trabajar donde queramos y tener acceso a una mejor calidad de vida. Y eso lo estamos viendo todos los días.
Y aunque lo de Cuba ha durado 62 años, y los jóvenes, sí, como has dicho, el despertar de los jóvenes, de los artistas, ¿piensas que tienes fe que eso va a ocurrir en Venezuela próximamente o piensas que hay ese estancamiento en este momento? Porque muchos dicen que muchos fueron acostumbrados por lo que es el régimen de Hugo Chávez Frías para no pagar luz, no pagar renta, no pagar comida, y ya se acostumbraron y ahora ese es el estancamiento.
No, en Venezuela no se han acostumbrado, porque es que el régimen no te paga la luz, ni la comida, ni nada. Eso es más hacia el modelo cubano en ese aspecto, ¿no? No, en Venezuela, fíjate, en Venezuela es un país muy bizarro donde en este momento la moneda es el dólar, muy parecido al caso venezolano, donde las familias se han ido, los padres y se han llevado, han dejado a los niños con los abuelitos en muchos casos para ellos salir al exterior a trabajar, entonces reciben estas remesas, ¿no? Muy parecido también a todas estas situaciones que estamos hablando en América Latina. Pero no, yo no creo, honestamente, que yo no creo que en ninguna parte la persona se acostumbra, sino que se somete a eso. Pero en el caso venezolano, la situación es aún peor. Mira, nunca se hubiese pensado que Venezuela podía estar peor que Cuba, pero está peor que Cuba, mucho peor que Cuba. Y cuando te digo mucho peor que Cuba, es que hasta el salario mínimo es muchísimo menor que en Cuba. Entonces, el proceso de sobrevivir a esta situación en Venezuela es muy difícil y las personas tienen dos opciones: o te quedes y ves qué haces, o te vas del país, y por eso que estamos teniendo ya 7 millones aproximadamente de venezolanos en el exterior. buscándose una nueva vida. Pero quedan por lo menos 28 o 29 millones en Venezuela.
Lourdes Ubieta, periodista y analista política, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Detrás de Noticias.
Gracias a ti, Tomás. Un abrazo.
Muchas gracias. Y amigos, regresamos con mucho más aquí por Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio Televisión Martí, les habla Tomás Regalado. Gaby Roque se encuentra en asignación especial y ahora nos dirigimos hacia el estado de Texas en los Estados Unidos, en donde ahí se encuentran los abogados Willie Allen y Negar Granados. Negar es un abogado constitucionalista, también especialista en lo que es el tema de inmigración, y Willie Allen también un abogado y conocedor de mucho lo que es el tema de la inmigración. Y están así, tocando el tema de la inmigración, lo que está ocurriendo en la frontera de los Estados Unidos, los cubanos que se encuentran ahí en esa frontera, los venezolanos que se encuentran ahí en esa frontera y el paradero de lo que pudiera ocurrir. Negar, Willie, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias, Tomás. Un placer para nosotros acompañarte y saludar a tu escucha.
Cuéntanos la situación actual ahí en donde ustedes se encuentran, ahí en Texas.
Bueno, mira, la situación en este momento, acabamos de salir de una entrevista de asilo. Las oficinas de asilo están trabajando medianamente regular, llevando adelante lo que son los asilos afirmativos. La situación un poco más crítica por lo que es la entrada para los cubanos se encuentra en El Paso, en los puestos fronterizos.
Pero ya nomás teniendo un grupo de cubanos que están entrando, y es más que ya a Miami llegan dos familias que no estaban en el MPP, que cruzaron de por cruzar, tenían miedo, estaban dos familias cubanas que van rumbo para Miami hoy. Los dos entraron por California, estuvieron en un hotel recluidos por 10 días para estar seguros que tenían COVID, y ya se van a reunificar con sus familias en Miami. El MPP sigue manejándose un poco más lento, pero ya tengo casi una docena de personas que han entrado con un documento de entrada I-94 que me facilitarán en el futuro legalizarlo bajo el ajuste cubano. Los que han entrado de forma irregular no tienen ese tipo de documentación, solo van a tener que pelear un asilo político, pero es lo que venían a hacer aquí, buscar asilo y protección en los Estados Unidos. Así que en realidad yo tengo cierta esperanza que la frontera se vaya a estabilizar un poco más. Yo sé que está la crisis por los muchachos, y Tomás, ahí yo creo que el gobierno se ha dado un poquito a la mano, las entradas de los muchachos solos, y muchos de ellos son, los tráficos humanos de ellos son pagados por los familiares que tienen en los Estados Unidos, y a mí me gustaría ver que esas personas que están pagando para que le traigan los hijos, los sobrinos, los nietos para los Estados Unidos, bueno, que paguen una multa, que paguen algo por violar la ley de los Estados Unidos de esta forma. Así que la esperanza mía es que en un futuro cercano haya cierto castigo para las personas que están cooperando con los traficantes humanos, y también que haya cierta regularidad de poder traer a los hijos de uno sin tener que pagar a los traficantes humanos.
A William Egger, hablas de la esperanza que tienen ustedes. A la misma vez, esto ha cogido un rumbo de mucha política. Por un lado, la visita de los congresistas del Partido Republicano hace una semana y media ahí a la frontera. Por otro lado, la visita de congresistas demócratas. En estos momentos se encuentra la embajadora Roberta Jacobson, también el enviado especial del Departamento de Estado, Zúñiga, en otro país, también hablando de para ver si se pudieran cerrar un poco, controlar un poco la frontera. Y las palabras de Mayorga este pasado fin de semana en las cadenas televisivas de los Estados Unidos, en donde dijo que la frontera estaba cerrada. Ahí es la preocupación de ustedes, que todo se está convirtiendo en un arroz con mango no deseado.
Bueno, Tomás, arroz con mango ha sido por los últimos 4 años. Así que el arroz con mango continúa, a lo mejor con un poquitico ahora de aguacate y tomate. Así que eso sigue, es una mezcla bastante difícil. Pero mira, para mí lo más importante que ha ocurrido en los últimos meses es la eliminación del MPP, que permite que las personas puedan pedir asilo en los Estados Unidos de una forma normal. Yo creo que tienen que volver a la política que existía bajo Obama, que era asilo rápido en la frontera. El 90% de los centroamericanos van a perder asilo. El 70% de los cubanos van a perder asilo. Tiene que haber alguna manera de que las cortes, los asilos sean más rápidos en frontera, en vez de demorar tanto tiempo y de traer personas a los Estados Unidos a las cortes de migración, que solamente se van a demorar. Yo creo que este gobierno está buscando soluciones más reales. Número uno, si tienen un programa de reunificación familiar en Guatemala, El Salvador y Honduras, que elimine la entrada de niños solos, sería algo positivo. Si vuelve otra vez el programa de reunificación familiar con Cuba, que elimine la necesidad de tantas personas brincar fronteras. Vamos a estar claros, desde que se suspendió el programa de reunificación familiar, casi 70.000 cubanos hubieran entrado legalmente a los Estados Unidos, y muchos de ellos están en la frontera. Así que en realidad tiene que ser una mirada completa, no solamente la política rápida de un partido a otro, atacándose uno al otro y echándose culpa. Yo creo que aquí hay culpa para todo y hay soluciones para todo. Y yo creo que si tenemos una solución en conjunto, se pueden resolver las cosas. Mira, Valdir el otro día hablaba de un plan dignidad. Yo creo que es un plan que se pueda trabajar también. Hay que buscar soluciones que sean bipartidistas y que puedan ayudar a resolver la crisis que hay en el momento, pero también el problema a largo plazo que existe.
Y ahí voy. ¿Piensas que es el momento en donde posiblemente pudieran lograr esas soluciones bipartidistas, como se hizo durante la época del presidente Reagan referente a inmigración?
Esa es la esperanza mía. Yo respeto mucho a Biden, pero Biden no es Reagan. Y yo también respeto mucho el Congreso y el Senado, pero el Congreso y el Senado que tenemos en esta vuelta no es el Congreso
no
y el
Senado. No es tipo NIO.
No es tipo NIO. No tenemos un tipo NIO. No tenemos líderes republicanos como los que teníamos en los 80. La verdad es que la política americana, tú mejor que yo la conoces, ha decaído en la calidad de quienes son los líderes. Así que la esperanza mía es alta, porque siempre ha sido alta, pero mi confianza a veces no está tan alta como mi esperanza.
Si uno escucha las estaciones locales de radio de lo que es el sur de la Florida y el centro de la Florida, el Partido Demócrata ha sacado un comercial referente a cómo el presidente Biden prometió lo de la TPS, pero ahora le exigen a los venezolanos que llamen a las oficinas de la zona de los senadores Scott y Rubio para que agreguen lo que es los venezolanos al Dreamers, al DAD, ¿no?
Bueno, mira, ahí Andrés que puede hablar mejor. Mira, yo creo que el TPS fue una bienvenida para los venezolanos 5 años tarde, pero yo estoy contento que ya llegó. Me gustaría a mí ver una reforma migratoria integral que incluya a los venezolanos en legalizarlo. yo creo que sea un camino. Dreamers, yo, o sea, yo prefiero que, que el plan Dreamers, como lo tienen ahora en el Congreso, continúe con esa categoría y no añadir más cosas. Mira, yo creo que a lo mejor la solución de la reforma migratoria está en hacerlo una ley a la vez. Yo creo que una ley que legalice los Dreamers es un buen principio que todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que una segunda ley que mire el problema de los trabajadores de campo y trabajadores migrantes que tanto hace falta también sería algo positivo. Y creo que una tercera ley que mire una reforma migratoria integral que ayude a legalizar a más personas sería el camino. Yo lo veo en tres pasos, no sé cómo Negro lo ve.
Sí, efectivamente yo, mira, lo veo con muy buen beneplácito la posibilidad de la legalización de muchos venezolanos que solo encontraron la vía de pedir un asilo ante la situación que se vivía en Venezuela, pero que lamentablemente no tiene cómo fundamentarlo, y poder legalizarse a través del TPS es una de las facilidades que le está brindando el gobierno de Biden. Más allá de lo que dice Willy, la moratoria de 5 años para poder nosotros como venezolanos llegar a la legalización, el TPS es esa vía y esa salida que, de acuerdo a las estadísticas que manejó el gobierno de Biden, podría beneficiar a 320 mil venezolanos. Más allá de eso, dentro de la reforma integral migratoria se prevé que se van a legalizar a 11 millones de indocumentados o de personas que no tienen estatus en los Estados Unidos, y pudiera dentro de esos 11 millones entrar los venezolanos que van a acceder a un TPS. Eso apenas es una ley que se está discutiendo en la Cámara Baja, que se va a discutir en la Cámara Alta para lo que es la reforma integral migratoria.
Ambos, una pregunta que me han hecho varios venezolanos y es una pregunta yo creo que factible. Desde el anuncio de esta administración, especialmente el anuncio de Mayorga referente al TPS para los venezolanos, ese TPS es para los venezolanos que ya se encuentran dentro de territorio norteamericano o también venezolanos que pudieran entrar más adelante.
La elegibilidad para que ese venezolano pueda tener el TPS es que haya estado en los Estados Unidos antes del 9 de marzo del año 2021 y permanezca en los Estados Unidos después del 9 de marzo del año 2021. ¿Qué significa eso? Que es para los venezolanos que están en los Estados Unidos, no va a operar para los venezolanos que hayan llegado a los Estados Unidos después del 9 de marzo del 2021, y tampoco va a operar para los venezolanos que estuvieron en Estados Unidos y se fueron de los Estados Unidos después del 9 de marzo del año 2021.
La situación de la migración venezolana sigue siendo una crisis para lo que es todo el continente americano. ¿Piensan ambos como abogados de inmigración que esto es solamente el principio de lo que es un estatus, o piensa que otros países, como lo ha hecho Colombia, van a seguir a los Estados Unidos también en hacer su propio estilo de TPS para que los venezolanos también se queden en esos países, Canadá, Honduras, Guatemala, Brasil, Argentina, etcétera?
Mira, yo creo que al final del día el futuro de la residencia para venezolanos está en una reforma migratoria integral. No creo que va a haber solamente una ley que ampare a los venezolanos. Solamente entraría en una ley que incluye a mexicanos, hondureños, canadienses, haitianos, franceses, yo tengo de todos los países, ucranianos. Así que no creo que va a haber una ley particular para los venezolanos. Yo creo que Colombia y Ecuador le han dado cierta ayuda a los venezolanos que están varados ahí. Pero como Negar dice, el TPS en los Estados Unidos, para los que ya estaban aquí, el que llegue ahora, o el que cruce la frontera hoy, o el que llegue un avión hoy, no califica para TPS. Tiene que volver a lo que es el asilo. Y los asilos, como Negar te puede haber dicho, yo te diría también, son muy difíciles a veces de ganar. Así que en este momento, el TPS fue creado para los venezolanos ya presentes en los Estados Unidos. No se va a expandir para los que lleguen nuevos ahora, no es como funciona. Igual que el TPS para los nicaragüenses, hondureños, haitianos, funcionó para los que estaban aquí en este país en ese momento y no para los que llegaron después, que han sido decenas de miles. Entonces, la forma que yo lo veo, Tomás, es que es paso a paso. yo sí creo que hay un buen chance que exista una reforma migratoria este año. Mucho depende de lo que ocurra en el Senado. Si el Senado determina que va a volver a una votación de 50-1, el chance que pase una reforma migratoria integral es muy grande. Si continuamos con que tienen que tener por lo menos 10 votos republicanos, lo veo más difícil. Así que mucho depende de lo que ocurre en el Senado, que yo sí creo que si no hay algún tipo de movimiento republicano, los republicanos lo usaron para pasar leyes bajo la administración de Trump. Y en este momento yo creo que en particular la ley que tiene que ver con el derecho de votación va a tener muy poco apoyo republicano, y yo creo que ahí se va a suspender la acción legislativa de 60, de tener un 60 votos para pasar la ley. Y una vez que eso ocurra, puede pasar también para una reforma migratoria. No es lo que yo creo que el presidente quiere hacer, pero es claro que la reforma o el derecho de votación es tan serio en este momento, y los estados están tratando de eliminarlo de una forma tan fuerte, que va a llevar a que se suspenda el debate general del Senado y que vaya 50-1, y que en ese momento puede haber cambios sustanciales en la ley de los Estados Unidos.
A ambos también, mucho se ha hablado, especialmente de el equipo que el presidente Biden ha enviado a lidiar con esta situación, de que son las mismas personas que han tenido mucho que ver con lo que es las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que es obviamente Roberta Jacobson, Zúñiga y Mayorkas, que ahora se encuentra en una posición titular. ¿Piensa que pudiera haber una reforma migratoria próximamente también para los cubanos, ya que el entonces presidente Obama había quitado lo que es el pie seco, pie mojado, que fue también parte de las negociaciones durante Richard Nuncio en el 94?
Mira, yo creo que no va a haber una ley de ajuste nueva. No creo que vamos a volver nunca a pie seco, pie mojado. Los cubanos que están varados aquí ahora porque entraron ilegal, no se presentaron a las cortes en México, tienen órdenes de deportación, y hay miles de esos cubanos en este momento, van a tener que esperar la cola con los venezolanos por una reforma migratoria integral. No creo que va a haber... es imposible que le den un beneficio ni a los cubanos ni a los venezolanos solamente. Cualquier tipo de reforma migratoria tiene que incluir a todo el mundo. El motor de arranque por una reforma migratoria que incluya a cubanos y venezolanos tiene que comenzar con los mexicanos, que están en el grupo más grande de ilegales aquí. No va a haber una reforma solamente, un ajuste venezolano, no va a regresar un ajuste cubano para los que entran ilegales, documentos con órdenes de deportación. No va a ocurrir así. Todo el mundo está en el barco o nadie está en el barco.
Negar.
Sí, en definitiva, esa reforma migratoria, como lo dije, tiene una expectativa de 11 millones de personas a legalizarse, y dentro de esas 11 millones de personas no son solamente los venezolanos, los cubanos, también entran los centroamericanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, mexicanos, un sinfín de personas que están aquí y que de alguna u otra forma, siempre y cuando califiquen para ser beneficiados por ese alivio migratorio y llegar a obtener una residencia y al futuro una ciudadanía, van a poder tener ese beneficio. Y la calificación va a depender mucho de su comportamiento y su conducta dentro de los Estados Unidos. No cometan delitos, que no hayan cometido delitos fuera de los Estados Unidos, que hayan sido moralmente aceptados y con ética para poder obtener ese beneficio migratorio.
Para ambos, personas en Cuba están escuchando este programa de radio, y muchos también en Venezuela y los países alrededor también están escuchando estas entrevistas. Y el mensaje que le pudieran dar a esos cubanos, a esos venezolanos, que no solamente están dentro de Cuba y dentro de Venezuela, sí, que se encuentran en otros países, unos tratando de hacer lo que es la Vía Crucis de la carretera panamericana.
Bueno, mira, yo recomiendo que este es el momento de entrar ilegal a los Estados Unidos. Entiendo la frustración. Salir en barco en este momento de Cuba es suicidio. Lo estamos viendo con lo que ha pasado, personas muertas en alta mar. Los que están detenidos en las Bahamas nunca van a ir para los Estados Unidos, van a ser devueltos a Cuba. Los que los guardacostas intercepten en alta mar nunca van a ir para los Estados Unidos, van a ser devueltos a Cuba. Los que toquen tierra, no es pie seco, pie mojado. El camino para legalizarse es largo y muy difícil, y a lo mejor nunca va a ocurrir. En este momento, hombres que vienen solo por frontera están siendo devueltos. Entonces, en realidad, este no es el momento, y me duele decirlo porque estoy muy cómodo ahora en Houston, en un hotel maravilloso, pero este no es el momento de tratar de entrar a los Estados Unidos por una forma ilegal.
¿Negar?
Adicional a eso, definitivamente los mecanismos para migración existen. Lo mejor que pudo haber pasado fue haber eliminado ese programa de MPP, el protocolo para migrantes, y acogerse a lo que establece la norma de ciudadanía, de inmigración de ciudadanía de los Estados Unidos. Es muy clara, es muy sencilla. Mientras no rompan las condiciones de frontera, van a poder tener beneficios migratorios en el futuro.
Willy, en la situación de obviamente lo que es los cubanos que ya tienen los papeles dentro de la isla y están esperando esas entrevistas en la embajada de los Estados Unidos, sea en Guyana o sea en otros lugares, lo mismo el caso para los venezolanos.
Guyana está abierta, el problema es que Cuba cerró. Yo he tenido personas que tuve que poner la cita en Guyana porque no podían salir de Cuba. La embajada americana en Guyana está abierta y ahí ya están programando citas. Y no solamente eso, por la suspensión que el gobierno anterior había dado de reclamaciones de padres por residentes por hijos mayores y ciudadanos americanos por hijos mayores y residentes reclamando cónyuge, esa suspensión que el gobierno anterior había creado, este gobierno ya la eliminó. Así que yo creo que muy pronto el proceso en los consulados americanos para los cubanos en Guyana, para los venezolanos en Colombia, va a comenzar a un nivel más rápido. Lo que está demorando ese proceso hoy en día es la pandemia, y más que nada en Cuba, que cerró las puertas para salida hace poco, y están ahora en un proceso otra vez de reabrir.
Y Negar, para esos venezolanos que están esperando lo que es la embajada de los Estados Unidos en Colombia y en otros países también para los mismos trámites.
Sí, efectivamente, adicional a que no tenemos embajada en Venezuela por la ruptura de las relaciones bilaterales de Venezuela con los Estados Unidos, hay una embajada alterna para los venezolanos en Colombia. Esa embajada americana alterna está dirigida hoy en día por James Story, y de alguna u otra forma se está esperando de que se abra nuevamente Venezuela, que está cerrado, con una cuarentena radical producto de un rebrote y un aumento excesivo en los pacientes con COVID. Lo digo hasta de manera personal, mi madre está hospitalizada actualmente porque presenta un cuadro de COVID y no se encuentran los medicamentos, la situación es muy difícil, hay una especulación con las medicinas y el oxígeno, y eso hace que el régimen se afiance más y controle socialmente a través de el cierre de fronteras, radicalización de cuarentena, se trabaja solo 7 días a la semana, cada 3 semanas, lo que significa que es un estado que está totalmente paralizado.
A ambos, última pregunta, porque ya el tiempo se nos achica, pero estas conversaciones que está teniendo la embajadora Jacobson, el envío especial Zúñiga, también el propio Mayorkas con los países de México, de Honduras, de Guatemala y de otros, piensa que pudieran llegar a un acuerdo en donde también ellos traten de un poco frenar lo que es esta migración?
Esa es la esperanza mía. La esperanza mía que al final del día el tráfico humano cruza estos países de Centroamérica y sale de Centroamérica. Estos países tienen que tomar una posición más fuerte contra los traficantes de humanos, muchos de ellos oficiales del gobierno mexicano, que son los que también son corruptos. Así que la esperanza mía es que algo positivo salga de todo eso, de por lo menos encarcelar o detener a las personas que están viviendo de la miseria de otras personas.
Adicional a eso, no solamente el tráfico humano, sino que estas bandas delincuentes se han dado a la tarea del secuestro y la extorsión para obtener medios económicos de los familiares de los cubanos, de los venezolanos que están en los Estados Unidos, a través de ese secuestro de estas personas que están tratando de pasar y de poder llegar a los Estados Unidos.
Willie Allen y Negar Granados, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Detrás de Noticias. Sabes que nuestras oraciones están con su familia en estos momentos, con su mamá en el hospital y con todos esos que se encuentran convalecientes de lo que es este virus. Muchas gracias a ambos por estar en este programa. Y amigos, así nos despedimos. Se pide a ustedes Tomás Regalado, aquí en Detrás de Noticias por Radio y Televisión Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz.